Bueno, pues resulta que estamos mirando por aquí los pelucos reglamentarios y hemos caído en la cuenta de que ya va tocando, claro. Es el planeta Duna, en el tercer día del mes más loco del año, febrerillo el mismo, el loco, el más corto también, y puede que el más, y dicen que el más imprevisible, ¿no? Vete tú a saber, nunca se sabe. Es el planeta Duna con la Duna, la asociación de autores y dibujantes de Almería, jóvenes ellos y alguna que otra jovena también, aunque menos para nuestra desgracia. Toda la información en laduna.es en internet. Saludamos ya a los miembros o componentes masculinos, todos ellos están rodeando la mesa del estudio central de Candil Radio. Juanma Beltrán, hola.
Hola, buenos días.
Con una sudadera verde muy bonita, es verde pistacho. Uh-huh. Para los que estén en casa, vamos a describirles a todos ellos. Javi Sánchez, hola Javi.
Hola.
Un toque así como que a medio camino entre sport, pero...
Con toque bohemio.
Exactamente, con su bufandita, con un nudo muy elegante, por cierto.
Nudo Windsor.
Y con el pañuelo de mano. Y hoy está con nosotros Antonio L.A. No tiemblen, amigos, de momento. Hola Antonio, ¿qué tal?
Hola, muy buena.
Viene muy de sport, muy rollo sport, con su sudadera a rayas horizontales,
sí.
Azules y negras. Las azules son más amplias. Es un azul este turquesa, ¿no?
Un marino.
Azul eléctrico.
Sí. Anda, que tanto bueno.
No sé, que soy daltónico, natural de Daltonia.
De Daltonia, ¿no?
Claro. Pues nada, hechas las presentaciones, después llegará el maestro Santi Girón, el oyente ganador que tenemos esta semanita, los amigos de Moviola, madre y las novedades. Y un larguísimo etcétera. Sebastián, cuando quieras, hijo, venga. Vamos a por las mirindas que patrocina este programa. ¿De qué la quieres tú, Antonio Lea?
Yo de naranja.
Naranja para el caballero. La negra para Javi, como siempre. Tú eras lima limón.
¿Por qué? Porque no sé, eres daltónico, pero era... era de chumbo.
Ah, venga, es de verdad. Higo chumbo, especial higo chumbo. Y la mía, pues, es la de lima limón, correcto. Gracias, Sebastián. Vamos a por la actualidad en un periquete. Y amiguitos, servido el refresco gaseoso, españolísimo naturalmente, buscamos la actualidad una semana más en el noticiario dunero, el Nodu, con el compañero, un español de bien, que madruga, que va a misa, que ayuda a las personas ancianas a cruzar los pasos de cebra, y que si hay que trabajar hasta los 82, pues trabajará hasta los 82 sin ningún problema. Pablo Cifuentes, hola compañero.
Buenos días, nos de Dios.
Y que es hincha del Real Madrid.
Sí, también, sí.
Claro.
No tiene nada que ver con todos los demás, pero sí.
El equipo de España.
Como todos los demás que quieran serlo.
Claro. Sí, señor.
Por supuesto.
Toma, sí, toma, que vamos.
Qué sabio eres, Pablo.
A ver, hoy vamos a empezar además con un triunfo de un español dibujante sin igual.
Sí.
Allende de los Pirineos. Allí de la tierra de los afrancesados.
Sí, que hablan muy raro.
Que hablan muy raro.
Muy raro, ellos.
No, el señor Carlos Jiménez, con Z, ha ganado con la reedición de Paracuellos. Sí, no es que sea una novedad precisamente, pero bueno, es una reedición allí en Francia.
Sí.
El prestigioso Premio del Patrimonio en el Festival de Angoulême, que como todo el mundo sabe, es... Está en Francia, posiblemente el certamen, el salón del cómic más importante de Europa.
¿Tú crees?
No, sí.
Ah, sí, no, está confirmado, ¿no?
Está confirmado.
Vale, sí. Vale.
Está la Comic Con esa de
San Diego.
De San Diego, los Estados Unidos, y en Europa el referente principal, Angoulême.
Bueno, de hecho, incluso yo creo que la Comic Con de San Diego se dedica un poquito a otras cosas más aparte. Es como mucho más rollo, más mercantilista quizás en los niveles de mainstream americano.
David nos ha comentado un montón de veces... hacia dónde va derivando lo que es el Comic Con de San Diego, la mezcla de cine, de series de televisión relacionadas más o menos o no necesariamente con el cómic. Sin embargo, Angoulême sí que es un festival de cómic. No tiene, además, con sus premios, sus autores, exposiciones, la localidad esta, una ciudad, pero una ciudad-pueblo, se engalana también de una manera, vive el cómic. Y el Premio del Patrimonio, sinceramente no sé a qué hace referencia, creo que algo como... No,
del mismo patrimonio, claro, va a ser.
¿A qué hace referencia? El caso es que uno de los premios, ya pasaré si queréis un enlace para que podáis ver el resto de los ganadores, no nos vamos a enrollar, pero a nosotros lo que nos interesa es que Carlos Jiménez ha ganado este premio, lo que
bueno,
supone...
Bueno, a nosotros, ¿sabes?
A mí sí.
A ti sí.
Un gran reconocimiento a una gran obra que queda, además, reafirmada como una de las mejores obras a nivel mundial.
Uh-huh. Esto es lo que ha dicho el jurado.
No, además... Claro. El hecho mismo de ganarlo ya lo rectifica. Sí. Más cosas. Si en su momento vivimos con cierto desasosiego, yo lo viví por lo menos, como Mr. Proper se transformaba en Don Limpio.
A mí me costó un disgusto también, sí.
Eso fue como no saben, no hallarnos.
Sí, sí, sí.
Es que no me hallo, no sé dónde estoy. Pues ahora tenemos que enfrentarnos a que Fan de Comics ya no existe.
No me digas.
Fan
no,
de Comics no ahora se llama Imagorama. O sea, existe, pero que ha cambiado de nombre.
Anda ya, no me lo creo.
Lo que antes era Mr. Proper era Don Limpio, lo que antes era Fan de Comics ahora es Imagorama.
Imagorama.
La revista digital, ¿mm? Se subtitula. Se trata de una sorpresa de la que ya nos daban pistas la semana pasada, en la que la web estuvo inactiva, además preparando el 10º aniversario de la misma en la red.
Uh-huh.
Por lo demás, podemos encontrar casi el mismo contenido, ya que Fan de Comics cada vez más hacía referencia, antes también, al cine, a la literatura, y etcétera, y no solo al cómic. Por supuesto, están las novedades, noticias, artículos y todos los apartados que han hecho grande esta página imprescindible en internet y un referente en lo que era el cómic y también en la cultura en general. De hecho, también mantiene la sección de tiras que se llamaba Bajo Cero Comics, donde estaba, por ejemplo, uh-huh, nuestro amigo Alex, nuestro amigo Antonio también y, uh-huh, y tú también, ¿no, Javier?
Javi,
con FX. Exactamente, habéis colaborado también. Pues nada, muchas felicidades a los amigos de Ahora y Magorama,
uh-huh,
sobre todo pues, a María José Bermejo y a Fernando Vegas, que son los que van, yo creo, más detrás de este proyecto.
Sí.
La página, pues un poquito la digo, www.imagorama.eu.
EU, de Europa.
EU, de Europa.
Anda, claro. Muy bien, pues enhorabuena, a los agraciados.
Ya recordáis. Ya no se llama Mr. Proper, ahora se llama Don Limpio.
O no me lo recuerdes, por favor. De verdad que me da grima.
Venga. El próximo 4 de febrero, andás, eso es mañana.
Mañana mismo, sí.
Se presentará en Santander la exposición La Luz de Paco Roca.
Anda.
Otro
gran amigo nuestro.
Dedicada,
y colaborador del programa.
Sí, sí.
Dedicada a este autor, que como todo el mundo sabe, Premio Nacional
de Cómic. Un saludo, Paco, donde quiera que esté, de verdad.
Premio Nacional de Cómic en el 2008. Y que reunirá un buen puñado de originales procedentes de varias de sus obras. Qué suerte a los que estén ahí por Santander, leño.
Sí, sí, se está muy bien además.
Sí, pues la verdad es que sí, sobre todo en veranico.
Claro.
Pero qué lejos nos pilla. Paco estará presente el día de la inauguración en el Centro de Arte Faro del Cabo Mayor y en días posteriores en diferentes encuentros y presentaciones. Voy a pasar un enlace que viene referencia a la página de autoresdecomic.blogspot.com, donde me encuentro esta noticia y donde viene el programa de todas las actividades que se van a realizar durante esos días.
Aunque atención, amigos santanderinos, cántabros todos, no lancen las campanas al vuelo, porque la secretaria de Paco ha dicho que estará. Otra cosa es lo que luego pase, que hablo por experiencia. Ya está, cierro paréntesis. Que nunca se sabe.
No hay nada peor que una mujer despechada.
Sí, sí.
Tú locutor despechado.
Eso es peligrosísimo, tío.
Locutor despechado. Bueno, voy a terminar yo un poquito mi parte de tema de repaso con una de las páginas que más me gusta. Estamos echando otra vez una mirada a esa gran web que se titula Compañía Perfecta y a nuestra amiga Ruth, que nos va a mostrar lo que han sido los 4 nominados a cortometrajes para los Goya. Evidentemente hacemos referencia a cortometrajes de animación, que es lo que más nos interesa a nosotros, por supuesto lo que le interesa a ellos. En Compañía Perfecta, ya os recordáis que sobre todo tienen entradas sobre ilustración y animación y diseño. Pues bueno, ya sabéis, no sé si lo estás tú diciendo en la radio, imagino que sí.
Sí, porque en el periódico no puedo. O sea, lo digo en la radio.
Lo dice en la radio, ¿verdad?
Sí, habitualmente sí.
Que se entregan el próximo 14 de febrero, lo que son los Goya, en una gala presentada por Andreu Buenafuente.
Sí, señor.
Además, Andreu Buenafuente sin anuncio.
Sí,
no,
señor.
No me lo
está promocionando además, estos días muy bien. Vamos, en su estilo habitual.
Bueno, pues vamos a hacer un repasito a lo que son los nominados. Son 4. El primero titulado Alma, de Rodrigo Blas, que al parecer nos comentan que era su primer cortometraje. El segundo titulado Tachán, de Rafael Cano, Carlos del Olmo y Miguel Ángel Bellot. El tercero Margarita, de Alex Cervantes, del AMPA Studio. Y el tercero, y no por ello último, sino porque lo estoy diciendo en este orden porque claro, me ha dado por ahí, La Dama y la Muerte, de Javier Recio, del grupo Candor Moon. Pues nada, echarle un vistacito, os pongo un enlace, pero si pasáis por Compañía Perfecta os han puesto un vídeo, tú podéis ir pinchando en cada uno de ellos y visionándolo. Yo de momento me ha dado tiempo a ver un par, he visto Alma, muy bonito.
A mí me gusta mucho Margarita.
¿Te gustó la pista?
Sí. Vosotros no puedo decir, ¿eh?
¿Querías hacer porra o algo?
Hombre, yo apostaría por Margarita, le he tomado cariño, no sé.
Te apunto un Margarita.
Venga, apúntame un Margarita.
No sé por qué me lo he imaginado. Señor Almécija, Margarita, ¿y tú, Javi?
Es que no he visto ninguno.
Pues dilo así por el nombre, que más revés.
Si gana, venga, va. El de Tachán.
Tachán,
Javi.
Antonio.
¿Te quedas tú?
La Dama y la Muerte.
La Dama y la Muerte.
La Dama y la Muerte.
Anda.
Venga, pues yo Alma.
Venga, voy a estar. Pero que no jugamos, porque claro, yo si no me juego nada material, no.
Deficiente.
Como que no tengo interés, ¿sabes?
Vamos pensando y la semana que viene lo decimos.
Venga, vale.
Que todavía nos quedan un par de semanillas. Esto es para el 14 de febrero, día de los enamorados.
Sí, señor.
Y bueno, de momento eso es todo por mi parte. Me parece que Antonio nos iba a recomendar un concurso, una especie de certamen o algo así, ¿no?
Pues sí, el tercer certamen internacional de Luis Molina de Comi. Nos escriben desde la organización para informarnos de que aunque se convocaron para el 30 de noviembre de 2009, tras una modificación en las bases, se ha ampliado el plazo hasta el 30 de junio del 2010. Por supuesto, todas las que se enviaran para la fecha anterior también entran dentro del concurso, no hay problema. Las normas las vamos a recordar, que son: los trabajos deben estar escritos en castellano, inglés o francés. La temática es libre y cada trabajo no tendrá una extensión mayor de 8 páginas, pudiendo presentarse en color o blanco y negro. Existe total libertad en cuanto a tamaño de presentación o técnica de creación de la obra.
Ole ahí.
Todos los trabajos serán inéditos. Todas las obras deberán presentarse en soporte de papel e ir acompañadas de otros soportes electrónicos digitales, que incluyen la misma para así asegurarse una correcta reproducción en caso de ser seleccionada. Habrá un premio a la mejor obra presentada, cuya dotación será de 1.500 euros.
Oh, vaya.
O sea, oye, como que sí, ¿eh?
Hay que pillarlo.
Un segundo otorgado por la empresa Castilla Reino Ediciones, S.A., consistente en 700 euros en libros de cómic. Es el segundo, que tampoco está mal.
¡Qué bárbaro!
No está
700 euros.
En libros, ¿eh?
Una carretilla de cómic.
Pues. Claro.
Pues 700 euros en un libro, claro, si fuera un libro de texto de la universidad serían 7 libros.
Más o menos.
Ahí la estamos, sí.
O menos.
O de Alan Moore, pues un tomazo. Sí. A tomazos de Watchmen.
A tomazo limpio.
Y el tercer premio, Antonio.
Y el tercer premio destinado a primera labor de autor local. Y el tercer premio que es destinado a primera labor de un autor local.
Perfecto. Pues muy bien.
Este me suena certamen. También, este certamen, yo creo que concursó alguna vez. No sé si por eso no me escriben o no escriben, porque también lo escribieron, no, lo escriben a la asociación, también lo ha escrito, sí, lo ha dicho Antonio. Es que me ha llegado a mí también a mi correo, pero al correo de la asociación también ha llegado y, claro, al parecer se han retrasado.
Esto
estaba para noviembre y han ampliado hasta junio. Bueno, no sé si es que tienen pocos concursantes o que son muy majos.
Debe ser, dan más opciones.
El caso es que con el premio que se plantea.
Ahora yo desde esta tarde me pongo a ello, porque me interesa mucho. O sea, me voy a poner a ello. Ya. Para este certamen internacional, Luis Molina de Cómic, un hombre naturalmente español, como nuestro noticiario dunero. El Nodu, que volverá en la próxima semanita cargadito de acontecimientos muy interesantes todos ellos. Llega la ventanita dedicada a la red de redes, lo de internet, y Juanma, pues que es muy curioso él, y ha estado navegando.
No, de hecho, lo que he estado haciendo es revisando la documentación del señor Caparrós, porque yo me meto de vez en cuando ahí en el camarote.
No me digas.
Sí, me pongo a mirar lo que tiene, porque tiene cosas interesantes, me aprovecho de su...
El correo que le trae.
Sí. Y tenía apuntado por ahí una página que digo, ¡hombre, qué chulada!
¿Y qué lo miras al trasluz? El correo, coge los sobres.
Se lo he dicho al Javi y me dice, si yo la conozco, digo, pues coméntala.
Pues mira, pues es la web de la semana, así que tú mismo, cuidado con lo que vayas a decir.
No, bueno, yo voy a dar un par de apuntes y luego voy a... Lo que voy a profundizar es el trabajo de Juanma, se ha documentado mucho mejor que yo.
Vale.
Bueno, la web de la semana se llama Picatlos.
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 Como Bilardo, ¿no? Con Pisalo. Se veía Picatlos.
Lávate las manos. Bueno. La dirección de la página de la web http://atlo.es/picatlos. Esto es porque, bueno, entra dentro de lo que es la página de atlo.es, Eso, para que no lo sepan, son las siglas de Asociación de Defensores del IFEL y otro.
Ah, ¿sí?
Sí.
¿Del IFEL?
Del IFEL. Es decir, esto empezó con un poco de cachondeo. Esta...
De verdad, cada vez que veo al tío este, al Capitán América.
Sí, con los pastrales de frente.
Voy a quitarme la camiseta para que vea Capitán América, cómo de verdad se dibuja.
Sí, efectivamente.
Cuando veo los pectorales que le puso el Capitán América, me da una gana de llorar, me da una gana de dos tortas bien dar.
Es que claro, el tema está en que, bueno, ya hemos hablado aquí en su momento, ya bueno, se trajo también, bueno, desconozca a Rob Liefeld, que bueno, pensaban bastante que él posiblemente peor dibujante que haya pasado por la historia de los superhéroes. Y que incomprensiblemente este tío pues se gana la vida con esto y que no tenga ningún problema con los dibujos que hace. Más que nada porque, no por el tema de estilo, sino porque es que le falta anatomía, le falta perspectiva, le falta de todo.
Y lo vende bien, ¿no?
Y lo vende al peso, sí, digamos. El tío, de luego, se dedica a esto y es uno de los, bueno, que ha tenido series. No sé si, bueno, Antonio, que te ha puesto más ahora mismo, no sé si ahora mismo tiene alguna en... pero vamos, que por lo menos en los años 90 de los que más trabajaban, pero... Sí. Y más que más vendían, vamos.
Me suena el Capitán América, pero ahora mismo no me suena ninguna. Puede ser, pero no me suena.
Creo que tenía una serie particular en... ¿Tú en Image Comics, me parece, puede estar el Rolife? Me parece que sí.
Yo,
una de esas tipos mutantes, sí. Bueno, lo queríamos. El tipo era tan malo que esta gente se decidió a hacer una serie, una web sarcástica, sacándole todos los fallos. Y luego, claro, ellos lo tapan un poco con el sentido del humor de que lo llaman, o sea, cada vez que hay algo como basura, le dicen genial. Y cada vez que utilizan el nombre de Dios, ponen Rob. Entonces, pues, por el amor de Rob, para mí no son su monte. Y entonces, claro, de hecho, de eso.
No lo pillé, no lo he terminado de pillar yo, eso.
Sí. De eso sacaron luego los premios Picatlos, que un poco, digamos, pues con diferentes secciones, pero sobre todo, digamos, un poco dedicado a lo peor, a lo como si fuera, pues, los anti-Oscars del Oscar, pues, un poco los anti-premios, ¿no?
Sí, como los premios Nobel.
Exactamente. Exacto. O los Richie, eso me parece que son en América. Entonces, bueno, esta es la de este año, la novena edición de lo que decimos de los antipremios, ya que las cualidades que se resaltan para ser nominado y salir ganadora pues son una vez jocosas, divertidas y o críticas. Las categorías son una lista bastante larga y al lado de cada nominado hay una explicación breve de por qué lo está. Lo mejor sin duda es pasarse por la página, echar un ojo con detalle y votar lo que más te gusten o más rabia te den, que en este caso incluso más apropiado. De hecho, lo que mejor que tiene esta página es verte los comentarios que ponen al lado de los nominados.
Sí,
es lo mejor.
Los
que
comentarios
son buenísimos.
Ya de por sí es entretenido y divertido, más que leerlos.
Exactamente.
Es como hacemos nosotros con el Top Bizarro.
Exactamente.
Están nominados por. Y te has explicado un poquito, ¿no? Una especie de carta de presentación. Por su manera de.
Hay algunos, por ejemplo, destacados, como el cómic fulano que tuvimos en su momento, el de Ultimate Stopa.
Oh, sí.
De los inefables, perpetrables hermanos Muñoz. bueno, a Juanma también parece que le ha hecho gracia el de Oscar, el de Profesor Fogonciano.
Me ha molado mucho.
Sí.
No es tan chungo como otros, pero es que me ha hecho mucha gracia.
Sí, porque estaba como en la categoría de. No me acuerdo exactamente cuál era, la categoría de.
Ay, no me acuerdo.
Como del más vago de algo así. Entran varios. Y este el de Oscar dice: mira que podía pasar de escribir historias nuevas, con lo que cansa eso. Solo con repetirlas de hace 20 años ya cubría el expediente y además nadie se daría cuenta. Pero no. Oscar es un currante y cada semana crea solo para nosotros historias nuevas. Le pasa esta vida por aquí y al final es que ponía como verdad.
Ah, ¿verdad? Sí, ¿verdad?
Como dice, y que realmente, o sea, el crear el joven se da cuenta, es que ¿verdad? El presupuesto dice hace como cerca de 15 años que no ha hecho un.
Siempre.
Nada nuevo. O sea, bueno, hace 15 años era un poco repetitivo. Pero ya es que el Goroy ya es cansino.
Pero es distinto. Lo curioso es que es lo que él dice, ¿no? Es que siempre hacer lo mismo. O sea, es distinto, se puede hacer una de dinero, pero es que le daría igual, sé que siempre hace lo mismo.
Exactamente.
¿Qué más da?
Exactamente.
O sea, que ha pasado ya la tuerca, ¿no?
El que ha leído muchos jueves, yo creo que le hace gracia.
Sí. Luego, por ejemplo, cabe destacar la categoría premio Escena de Matrimonio.
Oh,
a la serie hispana con más suerte por haber visto la luz editorial.
Eso es que ellos le están poniendo, sí, perdona que te interrumpa, le están poniendo el como una especie de apodo. Dentro del premio viene reseñado el que ganó la vez anterior. Con lo cual, el premio ese se llama, no sé qué, de al que ha tenido suerte por ser publicado,
sí.
Y entonces le llaman premio a Escenas de Matrimonio, haciendo referencia al anterior.
Al anterior, que
o sea, es como el primer premio al autor, al guionista más, no sé qué, enrollado, el premio Ibáñez.
Creo que hay uno vitalicio, creo que hay uno vitalicio que es el premio Cels Piñol. Al dibujante más increíblemente publicado. Y eso es otro que siempre, yo personalmente siempre lo he dicho en mi sección haciendo amigos, que me parece el tío más sobrevalorado. Porque vamos, entre el mundo fricoso y tal, yo entiendo que, pero vamos, es exagerado, ¿eh?
Ten cuidado que Antonio le
gusta. Sí, creo que lo dijo una vez que le gustaba.
La baja,
Pero Antonio, yo es que, vamos,
por
yo es que denuncia.
Por alusiones, tío.
Ya no es dibujo, pero los guiones son buenos. Y usted tiene un gran conocimiento del mundo friki.
Es muy friki, tío, sí. Yo creo que fue uno prácticamente inventor del frikismo en España, tío. Eso es
yo la gran mayoría de veces lo leo y me pierdo la historia.
Bueno, pues el ganado de la edición entera, como decimos, esta decena de matrimonio, ya da una idea del tremendo potencial que esta categoría tiene para recoger cómics full año.
Es que tú fíjate, tío, es que tienen un cómic de escena de matrimonio.
Sí.
Alucinante.
Hay otra, por ejemplo, que es la mejor portada, que parece que a ti te ha gustado, uno que estaba entre esa mi circuncisión y el de las nuevas aventuras de Esther, ¿no?
Sí, el de mi circuncisión. Amiga... No sé si decirlo aquí en la radio, si Esperanza Aguirre dice esas cosas, yo puedo decirlo. Es la polla, pero porque es que aparece un chavalillo con su miembro encima del hombro, y se llama así, mi circuncisión.
Anda.
De hecho, el después me parece que el tema no va tanto quizás lo que te esperaba, ¿no? Es un poco cebo la portada esa. Y la otra, coméntalo porque es que...
La otra es la de Nueva Aventura de Esther.
La Nueva Aventura de Esther, que ellos subtitulan además cómo ha cambiado el cuento. Y es que se ve a Esther ahí con un maromo que le está besando en el cuello apasionadamente, que parece
rollo romántico,
la
¿no?
portada de un libro de esos pseudoerótico romántico, sí. De estos, ¿sabes lo que te digo? ¿No?
Casi pornográfico.
Es que estamos hablando de Esther. Esther y su mundo, que es cándida, que es...
Por favor.
Es genial esa portada. Yo cuando la viste me he partido de risa. Y dije, ¿cómo? Ahora lo subtitulan, ¿no? Sí, la nueva aventura de Esther, ¿cómo ha cambiado el cuento?
Haciendo alusión a lo del chiste que había al final.
Exactamente.
Bueno, pues es la web de la semana esta. Así que recomendamos que los amiguitos y amiguitas que escuchan Planeta Duna, pues la visiten. Picadlos. Es adlo.es/picadlos, ¿no?
Sí.
Y otra barra luego al final.
Sí.
Pues nada.
Será por barra.
Ya nos quedamos mucho más.
Que nunca falten las barras.
Que no falten las barras en tiempos de crisis. Pues venga, vamos a conectar directamente con el Planeta Moviola. Los amigos de Moviola en la calle Minas de Gador número 5 nos sorprenden cada semana con las novedades. ¿Qué pasará con la extraña desaparición del Capitán Caparrós?
Pues ya llevamos día 35, él siempre suele decir, pues nos acordamos de él. Año sí. 1300, se lo inventaba, ¿no? 3400. Sí, sí, dice sí. Que era cierto, que era la fecha de estelar, de verdad. Pero bueno, nosotros tenemos un nuevo calendario.
¿Calendario
que,
juliano? ¿Gregoriano?
Nuestro calendario DC, después de Caparrós, que es día 35. Ya llevamos 35 días.
Sí.
El otro día además
con
me
sus
pareció...
Noches, ¿eh?
Sí, el otro día me pareció verlo en el autobús. Estaba mirando y dije, anda, Capitán Caparrós. Pero era un tío que iba a una convención de Star Trek.
¿Os he contado que soñé con él?
Sí, ¿o qué?
Fue una pesadilla.
Estamos obsesionados.
Y íbamos a Huelva en 600
verdad.
Y un 8 y medio.
Si nosotros estamos así, es que no me quiero ni imaginar cómo debe estar madre. Madre, ¿estás ahí?
Di cambio.
Cambio.
Hola, piltrafillas. Estoy realmente preocupada. El hueco formado en el asiento del capitán del puente de mando, modelado gracias a horas de apoyar sus torneados y magníficos glúteos en el sky, empieza a disiparse. La huella de su recuerdo empieza a deteriorarse y no sé si podré soportarlo.
Bueno, madre, tampoco es para tanto, ¿eh? Lo de los glúteos y tal, o sea que...
Hombre, nosotros le hemos visto, ya, yo no me he fijado mucho.
Era mejorable, yo tampoco, pero vamos
no
que...
No me he dedicado a mirarlo, la verdad.
La idea es mejorable.
Yo creo que casi mejor pasamos directamente a preguntas. Esta madre muy malica de lo suyo, ¿eh?
Sí, sí, se la nota.
Yo creo que debe ser por haber leído las nuevas aventuras de Star Esther, y por eso he rescatado Esther y su mundo volumen 1, de Philip Douglas y Purita Campo. A ver, escupe, Guadalupe.
Cambio.
La editorial Salvat publica una colección que recoge las aventuras de Esther y su mundo, el mismo material que actualmente está editando Glenat, pero a un precio más accesible para el lector y con distribución de kiosco. Se trata de volúmenes, a color, con 32 páginas y elaborados en cartoné. Sobre el trazo exquisito y limpio de Purita Campos y los guiones de Philip Douglas poco podemos decir que no se haya dicho ya o sepa el lector, Esther y su mundo es uno de los clásicos inmortales del cómic, una obra enmarcada en un género juvenil destinado a chicas que creó escuela. La calidad de la edición no está a la altura de lo publicado por Glenat, la reproducción y calidad de hoja es inferior y el formato algo más pequeño. Aquí el lector deberá decidir si agarrarse a la editorial Glenat con volúmenes a un precio de 17,95 euros, o acogerse modestamente a la editorial Salvat con un precio por número de 2,99 euros.
Una difícil elección esta.
3 euritos tiran mucho. Y digo una cosa, que esos son los siguientes, porque el primero vale 1 euro. No lo sé si lo habéis visto por los kioscos. Sí, además, está muy bien porque están los kioscos precisamente. Y el primero, esa de oferta de lanzamiento, que es la que suele vender siempre, nada más. Esa, es verdad. Yo creo que
como el tomo no, eso, coge tus minerales, tomo en uno, un pavo con oro. Y tú, ¡ah!
Tú tienes que darlo, yo creo que en la imprenta hacen tirada de del primer número, 100.000. Tirada de los siguientes, 500. Cosas así. Sí, sí. Del último, no, yo creo que ni lo hacen. Es que se lo compra uno, se lo pide, bueno, pídelo y te lo mandamos.
Madre, yo estoy muy, pero que muy interesado en saberlo todo acerca de Paris, Mon Amour. Es una de las novedades. Ah, no, yo no estoy interesado en esto.
No, de hecho tú estás interesado después de que Antonio esté interesado.
Ah, que está Antonio, claro.
No tiene criterio ninguno,
¿eh? Yo sabía que era Antonio.
Estoy más interesado todavía.
Una lucha porque está interesado en Paris, Mon Amour. Madre mía.
Yo tengo un gran interés por saber sobre los colores del underground. Más allá del surrealismo, pues, de Joan S. Luna.
Vamos a ver, adelante. Cambio, madre.
Los colores del underground, más allá del surrealismo pop, es una obra coordinada por Joan S. Luna que expone un conjunto de entrevistas realizadas a 22 autores representativos del movimiento. Se analizan las influencias, el contexto sociopolítico, el surgimiento del movimiento y el estado en el que se encuentra hoy día. Con una media de 5 ilustraciones por artista, en color y buena calidad de impresión, Los colores del underground es hasta ahora la obra más completa sobre el género, e imprescindible para comprenderlo. Por parte española descubriremos la obra del autor de cómics Sergio Mora, que en su imaginería abarca desde la magia y el sexo. Y a Víctor Castillo, que en sus más de 300 pinturas ha expuesto temas como la crueldad y la inocencia. Barcelona, Berlín, Los Ángeles, Nueva York o Tokio son algunas de las ciudades que han expuesto su obra.
Qué listo, ¿si es interesado o no?
¿Eh? Bueno, ya...
Hombre,
ya mano.
Bueno. Ya veremos cuando escuchemos la otra.
Pues yo sí, yo estoy, vamos, más interesado que antes, si cabe, en saberlo todo acerca de Paris, Mon Amour, de Brigitte Luciani. Y esto, ¿cómo es? Colonel Mourtag.
Mourtag.
Colonel Mourtag.
Colonel.
Escupe Guadalupe, que diría Javi. Cambio.
Obra de dos autoras desconocidas en nuestro mercado, Brigitte Luciani, novelista que escribe un guion atractivo enmarcado en la comedia romántica, y Colonel Mourtag, ilustradora de revistas como Cosmopolitan, Marie Claire y Vogue. Paris Mon Amour es una historia sencilla que reflexiona sobre el azar y el destino en el amor, muy bien contada, amena, divertida y sin caer en los clichés habituales. El estilo gráfico de Mourtag es el habitual utilizado por la autora en las ilustraciones de revistas destinadas a una lectora femenina. Para aquellos que conocen su obra o siguen las revistas mencionadas, u otras que plagian el mismo estilo gráfico, saben perfectamente lo que se van a encontrar.
No os tiréis de cabeza toda por el underground. Sabemos que los dos son, tienen aspecto así como para chicas, ¿no?
Sí.
Uno para chicas, otro para...
Clase, ¿eh? Chica, tiene pinta de mucha clase, ¿eh? Que la autora ya...
A mí me ha gustado.
Creo que la conocemos más o menos.
No me vas a influir en lo que digas, que me ha gustado.
Venga, a ver, que elige. ¿Qué
yo me voy a quedar con Paris Mon Amour.
Ah, muy bien. ¿Y tú, Javi?
Yo con Purita, ya que me metí con ella.
Vale.
Tendré que comprar el número.
Pues yo no puedo hacer ninguno.
Sí.
¿Ninguno?
Ah, no, tú, pues, los colores de underground, ¿eh? O puedes repetir o puedes hacer lo que hago yo, que pidirme la duna número,
la duna
número 12, especial gótico, bueno,
yo también
número gótico.
Yo utilizo el comodín.
Venga,
pues. Y esa es la que estamos. Lo que no sé, por ejemplo, madre, de estas novedades, ¿con cuál prefieres quedarte? Cambio.
Yo sinceramente prefiero leer esta nota que escribió el capitán antes de desaparecer. Fueron sus últimas palabras. Medio kilo de harina, media docena de huevos, nata líquida, un paquete de velas, 3 en 1. Lo siento, no puedo seguir leyendo, creo que quería sorprenderme por mi cumpleaños.
Es que es muy romántico el Capitán Caparrós, ¿eh? Cuando se pone...
Lo del 3 en 1 ha sido un detalle.
Sí, sí, sí. Es que
la verdad
se pone,
es que sí. Verdad. Bueno, chicos, yo creo que estamos ya completos, ¿no?
Pues sí. Yo me he quedado satisfecho, muy a gusto.
Sí, ya tenemos todos nuestros cómics para estar leyendo durante
claro,
la semana.
Claro,
date. ¿Aguantaremos una semana con estas novedades? Pues no sé, yo creo que ahora Antonio nos va a sugerir incluso en algunas cuantas más. De momento, pues, ¿quién se atreve a despedirse de madre?
A ver, que levante la mano. Tú que eres un echado para adelante, Javi.
Que le digo, bueno, madre, pues hasta la próxima conexión.
Venga.
Si haces eso, si ves que bien, si no, pues tampoco.
Hasta entonces, humanos, si me necesitáis estaré en mi disco duro mirando las fotos del capitán en nuestro viaje a París. ¡Ay, París Mon Amour!
Sí, señor. Gracias, madre. Hasta la próxima semana. Conmovió la calle Minas de Gádor, número 5 en la capital.
Tenemos que encontrar ya al capitán o buscarle novia, madre.
Claro. No sé. Hombre, esto por lo primero.
Un bender, sí.
Atención, amiguitos y amiguitas, pónganse a buen recaudo porque se aproxima la hora de El Destripador de Cómics. Antonio L. A.
Bueno.
Que está aquí. Espérate que te presente, Antonio. ¿Tienes prisa?
Ninguna.
Ha llegado con los ojos enrojecidos. Ha cambiado de color su sudadera de lo más sport y desenfadada. Se ha despeinado, aunque aquí no sopla el viento. Y adivinamos su albaceteña, incrustada en una liga que lleva a la altura de la rodilla derecha. Ahora sí puedes, Antonio L.
Vale, ahora sí. Hola, ¿qué tal estamos? Vamos a empezar, como ya va siendo costumbre, por el asombroso Spider-Man, en este caso el número 39, que tiene un 7. En este número disfrutamos de un viaje de Spider-Man junto a los Cuatro Fantásticos al Macroverso, y se desvelará algún secreto pendiente de One More Day. Además, también aparecen algunas historias más de Tía May, de algún otro superhéroe. En general, el número me ha gustado.
¿Eso de Macroverso qué
es? Macroverso es como que van a un lugar que todo es más grande, todo es mucho más...
Claro. Macro de grande.
En el que estamos ya preparando el multiverso de la Duna, un mundo alternativo.
¡Ey, qué bien traído!
Sí, señor. Pues, muy bien.
¿Cómo se lo están copiando esta gente de Marvel?
Maldito Marveliano.
Macroverso.
Ah, pues mira.
Bueno, Spider-Man se te sentirá como una araña, ¿eh? Como un insecto.
Sí. qué bueno. Espera un momentito. Vale. Que yo aprovechando al verso del final mío, te voy a llamar el microverso.
Ah, mira, qué bonito. Un 7,
sí,
con buena puntuación.
Perdón.
Seguimos con el Increíble Hulk, el número 16, que tiene un 5. Yo lo he resumido en el Increíble Hulk sin Hulk. Esa es la historia. Aunque la verdad que mejora bastante respecto a números anteriores, por eso tiene un aprobado raspado. Seguimos con el X-Force número 15, que tiene un 6. Sigue la guerra entre los mutantes en un futuro muy lejano. ¿Qué pasará? En este número uno no lo cuentan, siempre están dando largas, pero la cosa está interesante.
Un capítulo de peleas o algo así.
Sí, están ahí, vamos a hacer lo otro, pero no llegan a hacer nada.
son superhéroes españoles.
Pareando la perdida.
O sea, lo típico.
¿Qué?
Seguimos con la Patrulla X número 49, que tiene un 6,5. La historia está empezando a bajar sentido. Así que pasa de suspender, como suspendió en el mes pasado, a tener casi un notable.
Bueno.
Este número está bastante bien.
Bien.
Y seguimos con el Ultimate Spider-Man Requiem, que tiene un 4. Después del último número, que dijimos que era el último número del volumen, nos ofrecen este especial donde J.J. Jameson se da cuenta de que Spider-Man en realidad es un héroe y que lo había estado calumniando durante toda la historia.
La leche termina ya la serie, ¿eh? Eso solo...
Y lo suspendo porque básicamente es un número de relleno con cosas de los números anteriores. Un especial que han hecho así.
De esos de, me acuerdo cuando Spiderman
se pone una viñetilla y empiezan a poner páginas de otros números.
Tío, existen refritos hasta. Qué cutres, tío.
No, es la crisis, hazme caso.
Pero más que corte y pega de otros números, o han rehecho el número nuevo.
Algunas páginas sí, otras.
Madre mía, tío.
Yo creo que son los que tienen el cajón que no había llegado a publicar.
Se está metiendo ahora.
A ti se te va, ya se me hace más que a Antonio. No.
Nada, eso.
Ni de coña.
Seguimos con los exiliados número 20, que tiene un 4,5. Aquí termina una etapa. No por no tener una buena historia, que tampoco es que la tenga, la verdad, pero. Sino porque cambian el grupo que lleva ya siguiendo tantos años por otro nuevo, por el simple hecho de cambiarle el nombre a la cabecera, a los nuevos exiliados. Tampoco es que se explaya mucho, pero. Es que por eso lo cambia.
Ahí está,
que...
está flojillo, ¿eh?
Ya le pueden haber puesto otro nombre al grupo, ¿no? Es que con nuevo, ya, arreglamos. Seguimos entonces con el Spider-Man Nuevo Vengador, que tiene un 7. Este es un tomo en el que aparece la etapa en el que Spider-Man se va junto con su familia a vivir a la Torre de los Vengadores. En la historia aparecen algunos clones malvados de los mejores vengadores creados por la organización terrorista Hydra.
¿Eh? Es como supergrupo.
Pero que se va a vivir con su familia, o sea, se lleva...
Sí, se lleva a la mujer y a la tía.
Ah.
¿Cómo? Le falta llevarse a la amigota y tal, aquí a los vengadores, que tiene una pantallaca aquí para ver, para ver el fútbol, ¿qué?
Pues más o menos.
No, hombre, o sea, a mí, mira, estas cosas sin costumbristas, bueno, dentro de lo que cabe, me suele gustar, ¿eh?
Ahí se van a... hay una pedazo de torre ahí con Loven, ¿no? Peter Woman, no sé.
Ay, pero un chiste.
Está Peter Woman y... ¿Este que tiene? Un 7.
Un 7.
Oye, pues mira, ha puesto... O sea que está bien, ¿no? Está bien, entra, sí. Menos te rompe un poco la tónica, ¿no?
Sí, sí, sí. Y para terminar el americano, seguimos con el Superman número 29, que tiene un 6. Este es un nuevo en la lista y para no poner a cargo solo a Comic Marvel, vamos a ver qué hacen desde la competencia. Así que analizo la serie regular de Superman y está bastante bien. Os lo resumo con una pregunta. ¿Qué pasaría si hubiese miles de kandorianos, es decir, personas que son como Superman, con los poderes de Superman en la Tierra?
Pues no. Mira, todo sería, yo creo que mejor.
Bueno, no sé.
No tardaríamos tanto en hacer grandes obras. Por ejemplo, porque lo haríamos en un pispás todo.
No, porque entonces la obra en función de tus necesidades.
Cristiano Ronaldo pasaría más desapercibido.
Por ejemplo, claro, también no sería tan, no sé, tan caro, tan, super. Tan costoso, tan súper.
Y por último, el Pluto número 5, que tiene un 7.5. Este me vengo casi de manga, solo traigo este, pero que se sobra y se basta por sí solo. Sigue la historia sobre los asesinatos de los robots más avanzados que existen y se ve de fondo como los robots también pueden llegar a tener sentimientos. Y pues eso es todo por este mes.
Se han metido solo uno de manga. Porque...
Solo uno. Porque...
Y ahí la gana todo lo demás.
No, porque básicamente se ve que lo han salido este mes, solo salió este. Se ve que los otros adelantaron por el mes anterior o se están retrasando por el mes siguiente.
No, pero que además la ha ganado en puntuación, digo.
Sí, la verdad que la ha ganado a todos.
Tú siempre estás llevas recomendando la serie esta de Pluto durante varias semanas.
Este es del mismo autor que hace lo de Monster.
Sí, sí, que lo comentó Javi, ¿no?
¿Yo?
Sí, comentaste del autor este que decía que no sabía si estaba muerto.
Sí, cierto, cierto.
Y sigue haciendo.
Muy bien, pues ha sido la tabla clasificatoria de Antonio Lea, que pueden seguir con más detalle en su blog. Vamos a recordar cómo acceder a tu blog.
A través de antla.blogspot.com.
Y ya que estamos visitando el blog de Antla,
¿sí?
Vamos a comentar una cosa que podéis encontrar en él, que es
lo de Dragon Ball F.
Sí, sí, sí. Yo es que estoy picadísimo y ojo, que los demás también, ¿no? Que no os perdáis.
Ah, el de Bola de Dragón.
Sí, exactamente. Cuenta un poquillo como aquello, porque es una cosa como rara, ¿no?
Sí, básicamente es la continuación de la historia después de GT, ya que Toriyama no la quería continuar, pues un fan se ha dicho, venga, pues la continúo yo. Y el tío dibuja básicamente igual que Toriyama.
Lo
es un poquillo flojo, pero básicamente igual o incluso mejor.
Pero que eso es fanart, ¿no? Que eso no es... Que le han contratado la...
No, él lo va publicando en un blog.
De hecho, le pregunté en su momento si a este hombre le podrían caer una demanda.
Eso
una demanda.
Eso es legal.
Pero claro, si tú haces eso y no cobras, tú lo haces y lo pones por ahí para que la gente lo tenga.
Claro, no te estás lucrando.
Es lo que dice, es una especie de fanart, pero a lo bestia, ¿no? Porque se ha tirado cuántas páginas.
Lleva 158
páginas.
Incluso es una promoción que le viene muy bien.
Claro, eso es publicidad.
Claro.
Sigue teniendo, tiene mucho tirón y el caso es que ha dado una cierta coherencia a la continuidad, sigue la misma dinámica.
Sí, va a ocurrir las cosas parecido. Más rápido que en el manga, pero se agradece.
Además, sí, sí, yo también lo agradezco.
Claro, pero no está sujeto a cosas comerciales, es que tienes que sacar tres números para este número.
Exactamente,
lo hace con un guión más
sobre todo al final de la serie se sufría mucho cuando te compraba
el
comic book y no pasaba nada. Bum, 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 bum. ¿Qué pasaba? No pasaba nada, ¿no? Y ahora, sí, este hombre en 30 o 40 páginas ya está ahí
ya
todo liado.
Da cuatro palizas.
Impresionante. De todas formas, os recomiendo pasaros por la página de Antonio porque lo está subiendo de día en día,
de
¿no?
día en día, diariamente.
Como era antla.blogspot.com, ¿no?
Sí.
Muy bien.
Y que digo yo, simplemente como conclusión, que creo que esto es mucho mejor que hacer lo de Misery, de coger y secuestrar a Toriyama y tenerlo ahí dibujando tu versión de Bola de Dragón, resucitando a Goku y cosas así.
Hombre, es legal, ¿no? Está claro, es legal.
Yo creo que sí, no sé.
Pues ha sido la sección en Estelar, como cada mes nos visita Antonio Leal, destripador de cómics. En unos segundos va a desintegrarse, desapareciendo tras una nube de humo gris. Gracias, Antonio.
Hasta el próximo.
El mes que viene más. Vamos a poner el copazo reglamentario. Ya estamos cambiando el decorado rápidamente. Lo hacemos todo a conciencia, ¿eh? Pues ya que nos ponemos, vamos a hacerlo bien. Felipe V es el patrocinador. Ahí está. Ni muy templado ni muy frío. O sea, su temperatura normal, claro. Para el paladar exquisito, con clase de nuestro compañero Javi Sánchez. Ahí está el sorbito, lo hemos escuchado perfectamente. ¿A qué sabe Felipe V, Javi?
A la gloria.
A la gloria, sí. Bendita, ¿no?
Sabe a 35 euros la copa.
Yo es que de el vino Peleón Don Simón, comparable sería más o menos, es el que yo tomo, por eso te pregunto.
Un día si quieres, para la próxima Navidad.
¿De verdad?
Sí.
Te dejo rebañar la copa como te vacía. Sí.
Cuando me cabe la copa, te la dejo para que lo huela.
Qué bien. Pues nada, es Javi el encargado de acercarnos la obra escogida en el saloncito, con su batín, hoy con bufandita también incorporada, pañuelo de mano y naturalmente con la luz tenue. Fermín y Chopin con nosotros, amiguitos, también hoy. Javi, ¿cómo estás? Te pregunto.
Yo, como siempre, muy importante.
Un poquito acatarrado también.
Sí, también estoy un poquillo.
Sí, vale.
Que está frío.
Normal. Obra escogida.
Pues hoy hay un clasicazo de clasicazo en el cómic, Tintín en el país de los soviets.
Hombre, por favor,
bien.
Nos ponemos en pie aquí.
Sí, como yo creo que hacía falta. Ya hablamos de la obra una vez en su momento, cuando hablamos del Ye, pero siempre creo que es bueno darle un poco de caña. Y bueno, hoy vamos a hablar de la obra de Tintín en el país de los soviets, de Georges Remy, el Ye, como todo el mundo lo conoce, que está protagonizado obviamente por su inmortal personaje Tintín. Y bueno, esta obra pues fue la primera publicación de Tintín y nunca ha estado exenta de polémica, de anécdotas y otros datos históricos que son ya hoy por hoy leyenda en el mundo del cómic. Para empezar, Tintín en el país de los soviets es el primero de los álbumes de la aventura de Tintín. Contenido de este álbum se publicó originalmente entre el 10 de enero de 1929 y el 8 de mayo de 1930 en Le Petit Vingtième, el suplemento juvenil del diario católico belga Le Vingtième Siècle, el siglo XX.
¿Eh?
a un ritmo de unas dos páginas por semana, y es el único de todos los cómics de Tintín no adaptado posteriormente en color. Realmente, aunque Ye fuera indiscutiblemente el creador de Tintín y Milú, no fue suya la idea de crear a este reportero, sino de Norbert Wallace, sacerdote y director del Vingtième Siècle, mi francés, un poco cutre, que sugirió la idea de inventar este personaje para mostrar a la juventud belga la situación en la Unión Soviética. Wallace, de ideología fascista, confió este proyecto al Ye, redactor en jefe del Petit Vingtième, y así de esta manera nació el personaje de Tintín. El autor, que nunca había estado en la Unión Soviética, hay que recordar que bueno, que vemos a Tintín como una figura inmortal, pero solamente hacía 11 años que se había producido la Revolución Rusa, en el 17, pues no tuvo más remedio que inspirarse en la obra escrita por otros escritores que hablaban de aquel paraíso de los trabajadores para uno y una amenaza mundial para otro, como por ejemplo era el caso de Moscú sin persiana, escrito por el diplomático Joseph Doulet, y de que se supone que está basado un poco de anécdotas que recoge de la Unión Soviética. Y entonces Ye convirtió las crónicas de Tintín en una sátira política que expresaba el disgusto y desconfianza que le inspiraba a la Unión Soviética, mostrando un régimen autoritario y mentiroso. El álbum contiene numerosas bromas que Ye introdujo contradiciendo pues las afirmaciones que de la URSS de poseer una economía en espectacular desarrollo. Este clásico es una de las obras menos reeditadas de Tintín, ya que el propio Ye no se sentía muy cómodo con ella con el paso de los años, debido a las numerosas imprecisiones que contenía y al tono de la misma, que si bien hace gala de todos los elementos trepidantes de una aventura de Tintín, siempre consideró que estaba demasiado politizada y no tenía otra pretensión que manipular informativamente a la juventud belga de la década de los 30. En cualquier caso, la obra fue un éxito entre la juventud, que estaba más interesada en leer cómo el audaz reportero y su brillante perro Milú salían indemnes de todas las vicisitudes de su periplo ruso para llegar sano y salvo de nuevo a Bruselas, Prueba de ello fue que el periódico contrató en su momento un figurante para escenificar el papel de Tintín, tras anunciar en el periódico el retorno del héroe desde Rusia. Una multitud de admiradores se congregó en torno al lugar anunciado en la estación de la Gare du Nord, lo que constituyó una prueba inmediata del enorme éxito del personaje y el principio de toda una leyenda del cómic.
Perfecto, pues ha sido la obra escogida hoy de Javi Sánchez, Tintín en el país de los soviets, del gran Ergué natural.
¿Estás en Tintín o Tantán?
Tantán.
¿Son tan suyos?
¿Lo sabrá Santi Girón? Bueno, nuestro maestro que está escuchando atentamente. Hola, Santi.
Esta no era ni Tintín ni Tantán, este era un poco tontón.
Anda, a ver si reconocéis esta voz. Es una prueba para... Tú cállate ahora, ¿vale? No digas nada más. ¿De quién se trata? ¿Quién es este personaje?
Pues no lo sé, pero con la voz tan ronca así como le pasa a Javi, ¿eh? Y no habría estado vosotros dos.
Porque no eres Santi, ¿no?
No.
Claro.
Soy el lado oscuro de Santi.
Es el lado oscuro de Santi.
Ay, Dios.
¿Eh? ¿Quién puede ser?
Darth Santi.
¿No lo saben?
Es Frank Carmona.
Sí, señor.
No, hombre, Frank Carmona está aquí, pero soy yo resfriado.
Pero, hombre, no rompas el juego, Santi. No rompas, que lo iba a mosquear ahora todo.
Frank Carmona hubiera hecho ya 4 Z y se hubiera comido ya 4 veces seguro.
No digas nada malo de él, que está aquí y te escucha.
Claro, no digo malo, me refiero, coño, que tiene un auténtico acento ahí del poniente, coño, que se nota al toque.
Santi, dale una colleja de nuestra parte.
Sí, ya yo se la doy de vuestra parte, pero dice que no se quiere poner, que se repite mucho.
No, déjalo, ya está.
Mira que escoger la obra esta super facha del Tintín, hombre.
Es un clásico, tío, ya está siempre dándome caña, colega, cada vez que se mete.
Y tú que eres un caballero, macho, y de verdad con el batín, con todas esas cosas, ¿no sabes hablar francés?
¿Un caballero?
No,
es que es británico él.
Ah, no. Okay, cool. A ver, vamos a las cosas en
su anglófilo.
El Javi está tan subido, sí. Está tan en la élite,
claro.
Que los otros, que los franceses, hablen su idioma.
¿Sabes? Exactamente.
Él está muy subido.
No tiene por qué.
Si es que los ingleses son así. Los ingleses, cuando había mucha marejada y no podían pasar los barcos al canal de la Mancha, decían: Europa se ha quedado aislada.
Ese fue un titular, es verdad, es cierto.
Sí,
además.
Sí, claro.
Europa aislada.
Europa se ha quedado aislada.
Bueno, pues nosotros también somos como somos.
Bueno, pues darle un saludo al Fran, si no se quiere poner. Yo, pues un saludo de aquí.
Un besico de vuestra parte.
Exactamente.
Un saludo.
Y vamos a por el consejo, querido maestro. Como siempre, en primer lugar el maestro 1, en segundo lugar Homer, y en tercer lugar nuestro maestro titular, Santi Girón.
¡Hazlo! O no lo hagas, pero no lo intentes.
Si intentarlo es el primer paso hacia el fracaso.
Ahora te toca, Santiago.
Hoy yo lo voy a intentar. No sé si voy a fracasar o no.
A ver.
No puedo hacer más que intentarlo porque voy a hablar de una cosa que precisaría quizá de imágenes para poder explicarla bien. Pero hoy pretendía hablar sobre estructura narrativa.
Sí.
Y en concreto, mi idea es romper una serie de convenciones, digamos, ¿no? Que yo creo que bueno, que se han roto a lo largo de los tiempos, pero que aún pesan cuando se hacen definiciones sobre el cómic, ¿no? El cómic es una forma narrativa cuya estructura consta de dos sistemas superpuestos. Un sistema que es el lenguaje y otro sistema que es el dibujo. Esto nos lleva, por supuesto, a que a nivel estructural sea algo muy complejo y que pueda tener muchísimas variantes. Pero evidentemente el cómic va a tener dos tipos de estructuras, es decir, una estructura relativa puramente al lenguaje, que será una estructura literaria, vamos a decir, y una estructura relativa puramente al dibujo, que sería, vamos a decir, una estructura espacial, ¿no? Bueno, hoy me voy a dedicar más a hablar un poco de la estructura espacial, pero sí quiero, antes de eso, llevaros a una serie de definiciones que se dan como muy clásicas del cómic, ¿no? Y con las que yo estoy en relativo desacuerdo. Primero está, por ejemplo, la de Romain Goubert, que nos dice que es en The Yellow Kid donde se dan por primera vez las tres condiciones que permiten identificar al cómic tal y como hoy lo concebimos, ¿no? La primera sería la secuencia de imágenes consecutivas para articular un relato. La segunda sería la permanencia de al menos un personaje estable a lo largo de una serie, que yo no estoy de acuerdo con esta segunda.
Claro.
Y la tercera sería la integración del texto en la imagen, otra en la que yo tampoco estoy de acuerdo, básicamente porque existen historias sin texto y son cómics, y por supuesto porque existen historias sin personajes estables y también son cómics, ¿no? Creo que básicamente solo la primera, la secuencia de imágenes consecutivas para articular un relato, ¿no? Es lo que sería indispensable, pero hoy lo que pretendo es criticar hasta esto, lo de la secuencia de imágenes consecutivas para articular un relato, ¿no? ¿Cómo la criticaría? Bueno, vamos a ver. Estamos de acuerdo en que el cómic tiene un carácter eminentemente narrativo. Esto supone una estructura temporal. Es decir, hay una viñeta, que vamos a considerarla el ahora, el presente, hay una que es la que estamos leyendo, hay una viñeta anterior, ¿no?, que la podríamos considerar el antes, el pasado, y hay una viñeta posterior, que debemos de considerarla el después, el futuro. Pero no, esto no tiene por qué ser así en cuanto a estructura espacial. Esto nos llevaría efectivamente a tener que hacer una estructura, en el caso occidental, de lectura, ¿no?, muy condicionada por la forma de leer los occidentales. Es decir, nuestra primera viñeta sería la viñeta primera en la parte superior izquierda, y leeríamos de izquierda a derecha y de arriba a abajo. Bien, pues quiero poner el ejemplo de un autor que aparece en un fanzine que se llama Guter y que se llama Jaime Vicedo y que rompe absolutamente esta estructura espacial y con ello hace una mezcla de espacio y tiempo difícil de describir o realmente ahora mismo con palabras, ¿no?, pero que invito a cualquiera a que lo vea. En concreto
¿esa que está como en el Polo Norte o algo eso? ¿Puede ser eso?
Por ejemplo, la del Polo Norte es genial. No, pero yo recuerdo ahora mismo una de una, bueno, la estoy viendo ahora mismo, pues lo tengo aquí delante, ¿no? De Pot, que está en la playa y aparece de repente una pelota de estas de playa roja y blanca, y es una genialidad esta historieta, ¿sabes?
Había una una línea así parecida que hizo, si no me equivoco, en el Sin Palabras, pudo ser, con guión de David Caparrós y dibujaba a la izquierda de Chaplin.
Sí, efectivamente. Sí,
que era una especie así, ¿verdad?, también, que iba como rompiendo un poco la estructura de la narración.
A eso me refiero. O sea, esa ruptura de la estructura espacial, ¿no?, nos da multitud de posibilidades. Y evidentemente, básicamente, lo primero que debemos de romper es el vector de lectura. Es decir, una vez que no asumimos nada como estricto, ¿no?, podemos jugar con cualquier cosa. Evidentemente podemos jugar con el componente espacial, ya que estamos trabajando sobre una superficie plana y eso nos da multitud de posibilidades. Entonces, yo lo que invito a los guionistas y a los dibujantes es a jugar con ese componente espacial y a romper la estructura tradicional espacial del cómic, ¿no? Uh-huh. De manera que la lectura se pueda hacer en diferentes direcciones. Pongo otro ejemplo que también me parece quizá más sencillo incluso que el de Jaime Vicedo, el de Pot, ¿no?, o el que tú mismo comentabas acerca del cómic de Ala y con guión de David, que es el caso de la historieta de Sergio García y de Spar, creo, en la que la historieta sucede a lo largo de un camino y, por lo tanto, el orden de lectura viene dado por el sentido en el que los personajes van caminando por un camino. Entonces, eso nos llevaría a que podría estar leyendo un cómic de abajo hacia arriba, de derecha hacia izquierda, en sentido transversal, ¿entiendes? Porque el camino circula por ahí, ¿no? Evidentemente, ahí no hay viñetas, ¿no? Es decir, hay una ruptura absoluta de la estructura espacial. Y a eso me refiero, a que la estructura, básicamente lo que quiero decir con esto es que las convenciones, yo creo que en el arte están hechas para romperlas. Es decir, los artistas tenemos una cierta, o debemos de ser invitados casi siempre a romper cualquier estructura previa, cualquier convención, ¿no? El próximo día, si acaso, seguiré con el tema de la estructura y hablaré ahora ya no de romper la estructura espacial, sino de romper la estructura temporal, uh-huh, que también es una cosa que me parece interesante. Pero ahora sí quería invitar a eso y a todos vosotros, por si conocéis más ejemplos, ¿no?, a participar de esta ruptura de las estructuras convencionales, ¿no?, que muchas veces dan como resultado verdaderas obras de arte, como es el caso, por ejemplo, de La Gata Loca, por ejemplo.
Sí, te iba a comentar, pero pasa que no condiciona eso a veces, no necesariamente, pero a veces sí lo que es la temática de la obra, que tiende a lo mejor hacia el surrealismo o un ambiente onírico. Por el mismo hecho de romper un poco, claro, al romper como la realidad, porque está rompiendo la cuarta barrera, vamos a por así decirlo.
Efectivamente.
Entonces te condicionan un poco la manera, la historia a veces, ¿no? Bueno, si se hace bien, no. Yo creo que no, pero un poquito así, ¿no?
Hombre, yo creo que efectivamente hay una serie de condicionantes que nos impone también el exceso de imaginación, ¿no? Pero creo que esos mismos condicionantes, y también que nos impone nuestra propia existencia tridimensional, ¿no? Sí, aunque esto ya sería metafísica, pero vaya. Pero esos condicionantes no deben de ser más que un acicate más, ¿entiendes?
Sí.
Para imaginar aún más, ¿no? Estoy convencido de que se podrían narrar historias muy, muy, muy interesantes, largas, complejas y de mil maneras, digamos, ¿no?, utilizando estos recursos de desestructuración, ¿no? Quizá la persona más famosa por desestructurar haya sido un tipo que de tanto desestructurar ha tenido que dejar de comer, creo, que es este tío que ha cerrado el bully, ¿no? Bueno, pues si este hombre lo hace con una cosa tan primaria como es la comida, coño, vamos a hacerlo nosotros con
claro,
el cómic.
Claro, claro. Sí, señor. Que es para divertirnos, además.
Ahí está.
Para pasarlo bien.
No, pero un buen consejo. Está muy bien.
Yo quiero a un amigo que tengo, que a lo mejor el hombre, que es un alma de cántaro, se lo toma al pie de la letra, que romper la estructura espacial no quiere decir lanzar una piedra al satélite Meteosat, ¿eh? Lo tengamos bien claro todo. Y sí.
No, que a mí me gustaría que quizá ese se pueda utilizar casi como un recurso, que no sea un fin. Poder utilizar eso, que es un recurso que pueda tener el lenguaje del cómic, para dentro de la historia que te sirva para algo. No, o sea, lo que te digo, pues venga, voy a hacer un ejercicio, puedo hacerlo como un ejercicio de narración
hedonista,
¿no? Pero que a lo mejor dentro de una historia más convencional, de repente lo rompes porque te sirve para narrar, para contar algo, ¿no?
Efectivamente, o sea, yo lo propongo como un recurso, claro, o sea, digamos, claro. en la uh-huh. en su visualización como recurso puramente, como recurso uh-huh. narrativo, pero también lo propongo claramente una visión lúdica, como un divertimento.
Claro, ¿no? Claro, como un también, casi.
Para pasarlo bien, que se
ahí
llama.
Está.
A ver, venga,
pues nada, el microverso de la almecejilla, aquí presente. Hoy me lo ha puesto muy difícil Santiago, tengo que reconocerlo, claro, porque alguien puede pensar esto está preparado. Sí, lo he compensado antes, ¿sabes? Me he curado en salud, pero ahí va. Estructuras narrativas es un tema cuya amiga ha explicado con detalle nuestro querido Santiago, para el que pido enseguida una ovación y tres vivas, por favor, una ovación para Santiago.
Bravo, bravo, viva.
Sí, señor.
Eres mejor que Zorrilla.
Antonio, saluda al Santi antes de que se vaya, que no sabe ni que está aquí.
Antonio Lea aquí, claro.
Sí, buenas, Santi.
¿Quién está ahí?
Antonio Lea.
¡Antonio!
¡Hombre!
El
destripador.
¿Dónde va?
Está aquí Fran Carmona conmigo también. Nos podríamos haber juntado todos más chinos después de cerveza.
De cañas, claro, como debe ser.
La verdad que sí. Nos tomaremos una a tu salud.
Al próximo mes lo hacemos.
Un besote, campeón.
Un beso, Santi. En nombre de Antonio Lea también. Hasta la semana que viene, compañero.
Hasta luego.
Hazlo. O no lo hagas, pero no lo intentes.
Si intentarlo es el primer paso hacia el fracaso.
Bueno, pues vamos contra el cronómetro ya, así que al concurso.
Venga, pues el concurso ya sabéis que es del cómic al cine. Un nuevo concurso que teníamos en el que teníais que averiguar qué película es la que estamos poniendo. Ponemos un extracto de la misma, ponemos un tráiler de una película que está basada en un cómic, ¿no? Y vosotros tenéis que llamarnos a ver si lo acertáis. Ya sabéis que los medios son sencillos. Llamáis al 950 30 30 00. Podéis escribir a info.laduna@gmail.com o también al correo de la radio, a diasderadio@candilradio.com. Nos escribís y nos decís cuál pensáis vosotros que es la solución.
Premio.
Premios. Pues premios tenéis, podéis elegir entre dos revistitas de la Duna.
Que no está mal, no está
y,
nada mal.
Y, no, sino y un par de entradas para... No.
Y.
La revista van con dos entradas para Cine Monumental, para ver la peliculita que tú quieras. o, ahora sí es el o, puedes coger el Superbonete, que si juntas tres cupones de premio Superbonete...
Te damos una lavadora, que lo sepa.
No, no, pero puedes usar la lavadora con las dos camisetas que te vamos a regalar.
¡Oh, qué bien traído! Claro, claro que sí. Correcto.
Una camiseta de Dios de Radio y otra camiseta de La Duna.
De La Duna, correctísimo. Muy bien. Vamos a saludar a un oyente que está al otro lado ya del hilo telefónico, que es muy listo él y ha estado muy avispado esta pasada semana. Hola, muy buenas.
Hola.
Hola, ¿cómo te llamas?
Óscar.
Óscar, ¿desde dónde?
Desde Fuenlabrada.
Desde Fuenla, o sea, ahí en la capital del reino, ¿no?
¿Estás? Eso, exacto.
Sí, hola, Óscar, ¿qué tal?
Bien, yo te llevo ahí dibujando.
Sí, ¿no?
Sí.
¿Qué estabas dibujando, si se puede saber?
Unas tiritas,
¿no? Vale.
Sí.
Bien, bien.
Bueno, pues seguramente a lo mejor a muchos de nuestros oyentes habituales les sonará porque, por así decirlo, casi oyente colaborador. Nos manda sugerencias, participa en el concurso, hace un poco de todo, vamos, ¿no? La verdad es que te tenemos que obtener encima de un altar.
Sí, señor. Es un crack.
Tampoco es para tanto, ¿eh?
Bueno, vale. De cuando te bajamos. Pero hoy no, porque hoy ha ganado precisamente el concursito. Ahora te va a poner Antonio la peliculita y tú nos dices el resultado, a ver si...
Atención, Óscar, ahí va el corte.
Empecemos por la gran pregunta. ¿Dónde has estado? Tu padre decía que si te mandaron aquí fue por algún motivo. ¿Y sabes qué?
Quiero saberlo todo, todo, Olsen. Quiero ver fotos de él por todas partes.
Hola, bienvenido. Veo que ya conoces al Pitufo.
Hola.
Atención, Óscar, muy complicada la respuesta, dificilísima, de las más difíciles que han pasado por aquí. Tú creo que has dado con la diana, has dado con la clave.
Sí.
¿Cuál crees tú, que no quiere decir que sea, la que tú crees?
Superman Returns.
Superman Returns.
Aquí el amigo Antonio.
Qué pena, Óscar, qué pena, con lo bien que nos caes, tío, de verdad. Ay, Dios mío, de mi vida.
Que sí, que es correcto.
Sí, un aplauso, por favor, para Óscar, hombre, que sí, claro que sí.
Aquí el Antonio está poniéndolo por las nubes, porque como esta ocasión la película la ha elegido él, quería decir que era complicada.
Claro.
A ver, la película no... De hecho, ha llamado gente, sí, y se ha equivocado.
Sí, señor.
No sé qué respuesta darían, pero...
Pues mira, uno me dio Spiderman.
Ah, sí, mira.
¿Por qué no?
Porque parece la voz de la tía May.
Y hablo. El otro, creo recordar, no me hagas mucho caso, pero creo recordar que La Guerra de las Galaxias.
Ay, Dios mío.
O sea, que ya te digo.
Pero bueno.
¿Sí? La Guerra de las Galaxias. Cami,
pues, yo creo que no.
Hay versiones,
pero de la película, tío.
O sea, que no era tan fácil.
No era tan fácil. No, Oscar, ¿tú cuando más o menos te diste cuenta que era la película?
Bueno, lo primero de todo es que mi hermano me ayudó. Eso es lo primero.
Amigo.
O sea, que la gloria para él.
¿Era David? ¿Cómo se llama tu hermano?
Daniel.
Ah, Daniel. Sabía que empezaba por...
Pero ya en cuanto oí lo de Pitufo, ya sabía que era Superman.
Muy bien. Perfecto, pues enhorabuena, Óscar Carcedo, desde Fuenla, en Madrid. Óscar, una curiosidad, es que estoy haciendo una encuesta.
Claro. ¿Dices Pesi?
No, una encuesta. ¿Eres diestro o zurdo?
Zurdo.
¡Ole ahí! Otro aplauso, por favor, para Óscar. Es zurdo, sí señor, con lo difícil que es encontrar un dibujante zurdo.
Es
hoy
que
en
los
día.
Zurdos pensáis igual, has visto la lectura, claro, de la película,
claro,
y...
Claro que
y
sí.
Enseguida.
No sé si tomarlo como un halago o...
¿El qué?
Lo de zurdo. Lo que ha dicho Juanma.
Ah, que pensamos igual los zurdos.
Sí, no sé si tómamelo bien o mal.
Tómatelo bien.
¿De qué equipo eres? Ahora te lo voy a decir yo. ¿De fútbol tienes algún equipo en concreto, del Madrid?
No, ninguno. Antes me gustaba mucho el Madrid, pero ya...
Ya no te gusta, ¿no?
Ya ha dejado de ser ese equipo.
Entonces vas bien. Sí, estamos en la misma
línea. Ahora te gusta el cómic, como tiene que ser. Aficiones de verdad. Oye, pues viniendo otra de tus sugerencias, bueno, teníamos pensado incluirla ya a partir de ahora a cada uno de los ganadores. Y es que... Que cada uno de los que ganen un concurso aquí, que nos recomienden un cómic. Así que esto va a ser nuestro oyente, recomiendan, y lo inauguras tú, Oscar, o sea que recomiéndanos algo.
Pues mira, te recomiendo Blackens, de Craig Thompson.
Ah, Blackens.
Muy bien.
Uh-huh.
Apuntado queda. Perfecto, pues mira, vas a escuchar ahora atentamente, Oscar, tú no puedes ya participar en este... Pero vas a sentir con la cabecita si lo sabes, o nos vas a guiñar el ojo derecho si no lo sabes, el siguiente corte, ¿vale?
Vale.
Es el corte para el concurso del cómic al cine. Lo escuchamos.
Yo he visto chimpancés con los brazos más bonitos.
Parece un camarón disecado.
¿Quieres saber por qué nadie se le acerca? Vaya y mírese en el espejo.
Óscar, ¿qué me dices?
Que nada.
Nada, ¿no? O sea, ni idea.
Esta la ha puesto Juanma.
Sí,
sí, sí.
Se ha notado.
Se ha notado.
Bueno, ¿puedo hacer alguna pista? Voy a decir alguna pista, ¿eh? Sí, ¿verdad?
A ver.
Personaje al que se están refiriendo, su aspecto de su brazo y su aspecto físico. Luego se vuelve y le da la del pulpo.
Nunca mejor dicho.
Nunca mejor dicho, además, la del pulpo, porque también sale un pulpo en la película.
La masa.
Es de 1980 y hasta aquí puedo hablar.
Vale, vale.
Ya me ha dado muchas pistas, sí, de luego.
Ya está, ya no podemos decir más.
Yo creo que ya podéis estar cogiendo, ya llamando y...
¿Título de la peli?
Y que está ya... ¿Eh? Esto está disputado, ¿eh? Que aquí, señor sí. Oscar, ya tiene dos... Porque me parece que nos has dicho que quería el bonete,
el
¿no?
Bonete, ¿no?
¿Qué bonete?
Ya tienes dos.
Te queda uno.
Estás a tiro de uno. Ha empatado ahora mismo, me parece que con Pablo y con Ricardo.
Sí, señor. Pablo
así
de
que
Córdoba.
La cosa
puestos
está...
de Champions.
Lo que pasa es que tiene mala suerte. Esta semana no puede participar.
Bueno, la próxima puede ser, ¿eh? Oh. Pero su hermano sí. Yo lanzo una idea, ¿vale?
No se acumula, no se acumula.
Oscar no puede.
A lo mejor la recojo.
Pero va para nadie. Va,
Daniel
para...
igual sí puede.
Exactamente, va para él, ¿eh?
Muy bien. Oye, ¿qué tiempo tenéis hoy por ahí por Fuenla?
Pues nada, bastante bueno.
Bueno, ¿no?
Hace un frío, pero claro, vamos.
Fresquito.
Pero sí. Está despejado.
Muy bien, pues Óscar, nos hace mucha ilusión que nos llaméis desde otros lugares del estado, en este caso desde Fuenlabrada, que lo sepas, ¿eh?
Vale.
Nos gusta mucho.
Muchas gracias.
Un abrazo, compañero.
Igualmente.
Ya, hasta luego.
No, enhorabuena. Bueno, pues del cómic al cine que pone el colofón esta semanita, 950-30-30-00, ya lo habías dicho tú
sí,
antes, ¿no?
Sí, lo había dicho ya completamente,
pues ya
pero...
está, pues eso, diasderadio@candilradio.com y no voy a recordar que...
info.laduna@...
Exacto.
.com.
Con el portero automático, segundo C, ¿vale? Recibo de 4 a 6.
Se me acaba el tiempo, que no echan,
nos
están echando
eso
ya.
Eso suena regular, ¿no?
Recibo de 4 a 6.
Eso suena que te lee una parte del periódico no conveniente.
Vamos a ver, recibo de 4 a 6 en bañador.
Vale, vale.
Y con los panties.
¡Oh! ¡No, qué imagen, coño!
Venga, disco dedicado.
Bueno, sí, disco dedicado. Vámonos ya con una canción bastante tranquilica de Mai Serrano que se llama Nana para un niño indígena.
Y no estoy rasurado, ¿vale?
Muéreme, mi cielo.
Bueno, gracias a...
Con
Modena,
esta imagen no,
borramos la imagen.
Con esta imagen en vuestra mente ahí os dejamos.
Pues eso, gracias a Moviola, gracias a Madre, gracias a Santi Girón, a Fran Carmona de Rebote hoy, gracias también a Óscar desde Fuenla, gracias a... ¿quién más? A Antonio Lea, por supuesto, que está aquí con nosotros, y a la vida que nos ha dado tanto, y a Javi, y a Cristiano Ronaldo, y al Madrid, y a Juan Beltrán,
y a Madre, y a
Guti,
Caparro, donde quiera que esté, y a Guti por ese taconazo, gracias a Guti.
Hasta la semana que viene.
Hasta luego.
Duéreme mi cielo, mi niño eterno, dueño del mundo, mi corazón. Despertarás y habrá acabado la larga noche y su terror. Vendrá la luz y el amanecer, posaré en tus labios la esperanza que sueñan los pueblos originarios. Sueña Pichiche con las praderas donde el manzano ya floreció, en esa tierra en que el huinca aprende nuestros amores, los que olvidó. Él allí comprenderá que tu gente quiera romper las alambradas que cierran la ruta a Peumaye. Duerme mi pequeño, que en el país al que vas dormido escriben la verdadera historia a los vencidos. No temas despertarte, que la luz que se cuela por el tamiz de tus sueños alumbra esta noche y limpia el cielo del mundo. Duérmete y que vuelva. sueño custodia el futuro. Duéreme mi guagua, la Pachamama, besa tu frente en su interior, guarda su oro negro y volátil para ofrecértelo a ti, mi amor. Duerme que un sueño nos salvará de tanto olvido y espantará la águila que acecha al puma herido. Duéreme tranquilo, que aquí a la selva no llegarán el monstruo con dientes de acero, rencor y escamas y su ley marcial. Que a la tarde llegó un mensajero con pasamontañas, diciendo que traerá música y flores por la mañana. Duerme mi pequeño, que en el país al que vas dormido escriben la verdadera historia a los vencidos. No hace más despertarte que la luz que se cuela por el de tus sueños. Alumbra esta noche y